Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Caldén Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Marisa Perelo Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista, que experimenta con diferentes materiales desde 1995. Comenzó a formarse en pintura decorativa en madera para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en el Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo. Entre sus maestros se destacan Gabriel Chamorro y Agostina Maure. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. En sus propias palabras, de niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sienten inspiradas por ellas. Marisa Perelo Villalonga, celular 11-4051-4181. Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches, y me es muy grato darles una cálida bienvenida, una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Argentina Buenos Augurios, correspondiente al día miércoles 7 de agosto de 2024. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas que, si bien esta presentación se corresponde con mi economía y cultura de los lunes de 20 a 21 horas, que tiene un cierto scope and method algo diferente de mi Argentina Buenos Augurios, aplica en cierta forma mi impronta personal, en términos de que mi auditorio conoce mi búsqueda, mi portento, mi alcance renacentistas y enciclopédicos que pretendo llevar a todos y cada uno de los aspectos de mi vida, de las facetas de mi vida, mis modos algo alambicados, por momentos muy recargados, amigos de la hipérbole barroca o de naturaleza barrocas, barrocos, y mi forma de interpretar, el espíritu con que interpreto, enfrento, acometo la vida, cual tragedia romántica. Vamos a proceder rápidamente en términos de protocolo y ceremonial con cómo ubicarnos. Me refiero a nuestra magnífica, soberbia, superlativa, sobresaliente señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica, es decir, Radio Amadeus 91.1. Nuestro sitio web es el www.radioamadeus.com.ar, www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de celular que brindo al aire a todo mi público, a todos mis alumnos, a todas mis alumnas, es el 112-305-3027. Una vez más, 112-305-3027. Lo brindo sin tapujos, sin ambajes, sin reparos, sin pruritos de ningún tipo, y una tradicional oyente de la radio que me llamó al cierre de mi Economía y Cultura, luego diré su nombre para saludarla al aire, me felicitó por el programa, me hizo comentarios, me hizo sugerencias y al mismo tiempo le extrañó que yo diera mi número de celular al aire. No temo absolutamente a nada, en el mejor de los casos. Si bien, como siempre dejo ciertos márgenes en mis programas, ciertos márgenes librados al talento, a la espontaneidad, a la inventiva, a la creatividad o a la imaginación, cualquier persona que quiera saludarme, felicitarme, interpelarme del modo que lo considere pertinente, Bernardo de Irigoyen 972-974, primer subsuelo, y normalmente salgo con nuestro operador, a quien ya señalamos y saludamos, ¿no es así? Ricardo Piñero. Suelo salir con él alrededor de las 9:30 y podemos conversar, ¿no es así? ¿Y a qué me refería, querida amiga y queridos amigos, con que en la milicia, todavía en los viejos buenos tiempos, ciertas cuestiones se enseñaban en términos de el par ordenado? En la matemática conjuntos hablamos de los pares ordenados, sí, relaciones inyectivas, biyectivas, sobreyectivas, lo que fuera. Hoy estaba hablando de la teoría de conjuntos con una amiga y respecto de que en la teoría de conjuntos nosotros hablamos de que esos grandes libros de Tapia, matemática de primer año, matemática de segundo año, en los viejos buenos tiempos, eran la base indispensable para una buena filosofía y lógica de cuarto año, que a su vez era una base indispensable, sólida y consistente para un buen álgebra 1 en las carreras de grado universitario, por la lógica simbólica, por la lógica formal, y que en términos de la construcción de vínculos, uno apunta que al conjunto intersección entre A y B o entre A, B y C, no en el A menos B menos C, ¿correcto? O en el B menos A menos C, o en el C menos A menos B. Buscamos la construcción en términos del encuentro, de la construcción del vínculo comercial, afectivo, laboral, económico-comercial. cuando hablamos de lo económico, ese es el gran paraguas. Tiene una faz económica, una faz financiera y una faz comercial, que luego voy a distinguir una vez. Entonces, volviendo a los buenos tiempos de la milicia y esta apertura no convencional que me permito a veces, y también vamos a tener hoy un cierre no convencional para los hombres de fe, para los hombres y mujeres de fe. Y cuando hablo de dos, se nos decía pedagogía y didáctica, táctica versus estrategia, valor, coraje, arrojo versus temeridad, respecto de salir a la calle, 9:30 de la noche, muy feliz después de haber hecho mis programas. Yo dedico mi vida a los programas. Porque el valor, el coraje y el arrojo están vinculados, y esto es una comparación que se me ocurre, una liazón, aunque no demasiado inspirada, con los riesgos calculados. Es decir, incluso el hombre, ¿correcto? El hombre de armas, que tiene que tener su componente importante de carácter explosivo para tomar decisiones y tener disposición de espíritu, como ya he explicado muchas veces, cuando el actual coronel Esteban Ravaioli, que fue superior mío siendo teniente coronel, lo fui a visitar a la Escuela de Infantería del Ejército Argentino, mientras que me esperaba Ricardo Piñero pacientemente. Yo venía de esos lugares remotos de la provincia de Buenos Aires, donde suelen estar los regimientos. Y es cierto, uno puede vender, podría vender, yo podría hacerlo, 300 cursos de liderazgo, y ojalá me los comprasen. Conozco a mucha gente que, incluso los he entrevistado aquí, de los que venden, ¿no? Buenos cursos, o muy buenos cursos, en otras ocasiones parecen cursos de autoayuda, donde la gente se autopercibe y florece el escaso poder de autocrítica. Cuando uno pregunta, ¿y usted qué se siente? ¿Usted qué quiere ser? ¿Un impala o un león? Todo el mundo contesta un león, pero usted tiene dentro suyo un carácter sanguíneo, capacidades, determinación para convertirse en un león con el tiempo. Se nace y se hace, pero básicamente se nace. Claro, está claro que para vender los cursos hay que vender que la gente se convierta en león. Entonces, el coraje y el arrojo tiene que ver con que miedo tengo, o un cierto temor, pero me controlo. La temeridad es no importa qué, contra viento y marea, yo voy al frente y que pase lo que pase. ¿Se entendió la diferencia? Y son muy buenas estas comparaciones. ¿Qué es la pedagogía versus la didáctica? ¿La táctica versus la estrategia? ¿Sí? ¿Qué es la valentía versus la temeridad? E incluso yo expliqué aquí, con un caso práctico, simpático, sencillo y amigable, lo que es la temeridad en función de un capítulo de Los Profesionales, ¿sí?, que se lo participé a Ricardo. Y entonces lo explico aquí, también en términos de ciencias bélicas. En algún momento, el actor, ¿sí?, hermano del gran baterista y cantante de Genesis, Phil Collins, por alguna razón entra en algún tipo de depresión, desahucio, desencanto muy profundos. Pero eso afecta profundamente, digamos, el cumplimiento de la misión por parte de un militar, un policía, grupos comando o lo que fuera. Entonces él se involucra y se juega la vida buscando la muerte. No lo consigue y la misión triunfa y él se destaca. Pero insiste y persiste en esta actividad, en esta conducta. Lo que sucede es que pone en riesgo su vida, porque de hecho está buscando perderla, compromete toda la misión y la vida de sus camaradas. Por lo tanto, en esos casos, y creo que la resolución fue feliz en aquel capítulo de Los Profesionales, el jefe que lo quería, porque sabe, fíjense lo noble, ¿no?, de la milicia bien entendida, ese efectivo, ese subordinado, es de un gran valor, ¿no es así? Porque debemos cultivar la integridad, la entereza moral. Entonces, no se lo excluye definitivamente, se lo aparta transitoriamente, se le contiene psicológica y psiquiátricamente hasta que vuelva al servicio activo. ¿Correcto? ¿Y qué es la disposición de espíritu? Poder tomar decisiones racionales. En aras del cumplimiento de la misión, en medio de los bombazos, el olor a sangre, el olor a excremento, ¿correcto? La guerra no es películas de guerra, ¿correcto? Poder tomar decisiones racionales en ese contexto, eso es disposición de espíritu. Lo dije en pocos segundos, pero fíjense que sobre esto uno puede vender muchos cursos de liderazgo, ¿correcto? La Escuela Naval Militar, el Colegio Militar de la Nación, son escuelas tradicionales de liderazgo y me he enterado que hay una iniciativa para que los viejos liceos militares vuelvan a tener la disciplina militar que solían tener y una formación militar y académica rigurosísimas, ¿de acuerdo? Bien, hice una introducción absolutamente distinta, entonces les voy a pedir a Ricardo nuestro primer intermezzo, intervalo, interludio musical. Muchas gracias, Ricardo. Bien, entonces yo voy a seguir un poco con los protocolos, ¿no es así? También un gran saludo para el señor coordinador Claudio Lecam y para el señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Espero que les haya resultado instructivo, revelador, ¿sí? Que les haya iluminado en cuestiones de ciencias bélicas respecto de lo anterior. Y luego podría yo ilustrarlo con que yo no creo excesivamente en los cartones. De hecho, en mi vida, mi padre y yo hemos tirado cartones. Es decir, que las competencias reales de una profesión que a uno, u oficio que a uno se le asignan, ¿sí?, están relacionadas con, en la cancha se ven los pingos. Y ahí uno demuestra realmente si uno es médico, o si es militar, o si es un gran orador, o un hombre de radio, o un profesor universitario, o un economista, o un físico nuclear, cuando se presenta la circunstancia. ¿De acuerdo? Usted se abatata, disculpen la expresión, o hace frente de manera eficiente, ¿sí?, con todas las presiones y exigencias en ese contexto. Tengo que, aquí, Ricardo, cuando me recordó, ¿sí?, anoche yo estuve, brevemente, ¿sí?, anoche estuve en el Centro Naval, un concierto al cual me invitó el doctor Fernando Andrade, licenciado en Economía y licenciado en Administración de Empresas por la UCA. Él integra ese selecto grupo y refinado grupo de filósofos, pensadores, intelectuales, economistas, antropólogos sociales, médicos, presidido por el doctor Gustavo Domingo, gran amigo personal. También allí está el doctor Guillermo Gil, como también el ingeniero y doctor en Economía y Finanzas Alex Daciano, el doctor Mariano Gabriel Peraca, la doctora María Robertson Lavalle, la doctora María Sebraín, Meriem Sebraín Vera, ¿sí? Entonces, Fernando, que incluso me introdujo a posibles, potenciales, si Dios quiere, nuevos auspiciantes de radio, los invito a todos ustedes a convertirse en mis auspiciantes, por eso les dejé el 112-305-3027, que también les diré qué propósitos persigo, una serie de propósitos, si bien no una miríada, ¿sí?, múltiples, pero no una miríada, una constelación o una pléyade. Y una parte del, digamos, del preámbulo me faltó. Entonces, en el Centro Naval, les cuento, yo de niño asistía con mis padres. Y voy a destacar, siempre lo hago, ¿no?, al doctor Agustín Laje, al doctor Axel Kaiser, filósofo y economista, un colega de Chile con el cual tengo grandes coincidencias, el doctor Nicolás Márquez, ¿sí?, yo creo que en un orden diferente de potencia, robustez intelectual, pero escribe libros, ha sido entrevistado por el doctor Feynman, viaja por Sudamérica dando conferencias y tiene el gran coraje de enfrentarse a los pañuelos verdes, etcétera, etcétera. Y habla de la Revolución Gloriosa, el golpe del 55. Entonces, cuando hablábamos del tirano prófugo, así lo denominaba el almirante el Negro Rojas, entonces yo recuerdo que siendo niño, tercero 15 de Julián Álvarez y Beruti, era mi estructura de padre, madre e hijo único. Germán Silvio, Elvita y Germán José. Y del otro lado, tercero 17, mi hermana, mi amiga, Juan Carlos Calderón, que era marino, su hija única, bien, debía haber dicho Ida Wickenhauser, y María Celia Calderón. Muy bien, de niño fuimos muchas veces al Centro Naval, unas comidas tan lindas, donde se conmemoraba el golpe del 55. Estas son cosas que han sucedido en la Argentina. El lenguaje progresista, liberal de izquierdas, también hegemónico y populista, desplazó esto. Pero hoy no me voy a ocupar mucho de eso. Pero en eso también hay responsabilidad de los que estaban de nuestro lado para insertarse, para acomodarse, para no perder puestos de trabajo, ¿de acuerdo? Que esto significa conservar el auto, el perro, la familia, tu mujer. También se avinieron al nuevo discurso. Y lo voy a decir de manera sincera, pero sin apasionarme. Se plegaron al discurso de dictadura militar, la represión ilegal, cuestiones que aquí hemos analizado objetivamente. Pero, queridos amigos, dejen ese discurso de la dictadura militar, la represión ilegal, del otro lado. Las banderas nuestras no hay que cederlas, ¿correcto? ¿Sí? Bien, lo voy a dejar allí nomás. Concierto en el... Y por supuesto, y la gente que escucha este discurso con coraje, ¿correcto? Tiene que apoyar, y más que moralmente, financieramente, a los que nos jugamos los atributos masculinos, el corazón, el espíritu, el alma y el intelecto con estas causas. No nos dejen solos, porque si no algún día estas voces se van a callar. Entonces algún día usted va a querer escuchar esto y ya no lo va a escuchar. No sé si soy claro, ¿correcto? Bien, porque es muy fácil, a veces Ricardo me recuerda a algún colega, que iba a la saga mía en la carrera de los consultores en los 90. Germán, bravo lo tuyo, ¿eh? Todo a pulmón. Tiene 30 kioscos, nunca cede ninguno, ¿correcto? Ambiciosos, codiciosos, avariciosos. ¿Qué van a hacer algún día cuando estemos en alta mar? Y se están ahogando. Germán, rescatame. Yo a veces sueño con esto. Yo digo, no recuerdo bien si auspiciaste mis programas. Germán, me ahogo. No te escucho bien. ¿Sí? La ira de los mansos. Podemos ser implacables. Concierto en el Centro Naval. Programa. Obertura de la ópera La Clemenza di Tito, de Wolfgang Amadeus Mozart. Concierto en Do Mayor, que es el 415, de Wolfgang Amadeus Mozart. Allegro andante, rondó, allegro adagio, solista, mi muy querida, ya la considero una amiga, la maestra Cristina Filoso, a quien entrevisté aquí, al piano. Luego, Sinfonía número 1, opus 22, en Do Mayor, de Ludwig van Beethoven. Sus movimientos, adagio molto, allegro con brío, luego andante, cantabile con moto, luego menuetto, allegro molto e vivace, cerramos con adagio, allegro molto e vivace. Director de orquesta, el maestro Daniel Batista, y muy bien, Orquesta Sinfónica de la Policía Federal Argentina. Extraordinario concierto. Bien, ya hice la presentación. Ahora me meto en algunos temas. Los saludos, Helenice Bertum Gimoes, mi tía en Santos y San Pablo, Brasil. Por supuesto, a mi camarada de armas, amigo entrañable, Pablo Eduardo Cerveto, gran hombre de negocios. El doctor Enrique Chaque Azuaga, exalumno de las primeras materias de economía de una carrera de contador público convencional, caso testigo, Córdoba y Junín, ¿no es así?, de la Universidad de Buenos Aires. Y por supuesto, a mi principal sponsor histórico, el doctor Alejandro González Escudero, quien preside la fundación de la cual yo soy economista jefe honorario, Fundecos. Y a su vez, él preside, o es el titular, del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. ¿Correcto? Luego les diré qué cosas hacemos en Fundecos y por qué el 112-305-3027. En cuanto a mis tres áreas de experticia profesional, como economista profesional, consultor financiero, profesor universitario, ensayista, etcétera, y en términos de mi proyecto empresarial cultural, que deseo recibir llamadas, propuestas, etcétera, etcétera. Bien, entonces, temario ecléctico, tenemos noticias, tenemos periódicos especializados, tenemos cómo convertir una tasa nominal anual vencida en una tasa efectiva anual. Tenemos, ya lo he explicado, cómo calcular los tipos de cambio de equilibrio y el multilateral de largo plazo, ¿correcto? Para determinar si hay atraso o si hay equilibrio o está adelantado, ¿sí? ¿Correcto? Sobrevaluado, subvaluado, ¿sí? Son mediciones relativas, ¿de acuerdo? O cómo convertir una tasa nominal anual vencida en una tasa efectiva anual. Entonces, vamos a ciertas consideraciones y ciertos números. La baja de los precios de la soja, por debajo de $400 la tonelada, otro golpe a las reservas del Banco Central de la República Argentina, ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestra República. 7 de cada 10 dólares que ingresan al país los aporta el agro. El precio actual de la oleaginosa es el más bajo en los últimos 4 años. Les pido que presten atención a esto. Durante la campaña 2023-2024, la cosecha, estamos hablando de soja, superó los 50 millones de toneladas, un alza de apenas el 3% con respecto al promedio de las últimas 5 campañas. Hasta ahora, los productores vendieron 24 millones de toneladas. El 47% de la cosecha está estimada, ¿correcto? 47%, menos de la mitad de la cosecha estimada. Y apenas tienen precio 15 millones de toneladas. Con esta cosecha, la apuesta era que el complejo sojero, ¿qué es el complejo sojero? Harina de soja, aceite de soja y el poroto. ¿Qué es el poroto de soja? El grano, o el haba, o el poroto, ¿correcto? Generará, sí, o generaría exportaciones por 20 mil millones de dólares. Pero con la baja de los precios, esta cifra podría achicarse. El panorama no es demasiado alentador hacia el futuro. Y entonces quiero volver a las cifras. La caída de los precios internacionales aumenta la tensión sobre las reservas internacionales de oro y divisas del Banco Central, que en julio cayeron 2.600 millones de dólares. Hoy se ubican en torno a los valores brutos de 27 mil millones de dólares. Se espera que esa caída se profundice de aquí a septiembre. Con menos divisas, el central tiene menos recursos para defender el tipo de cambio que el gobierno insiste en ajustar al 2% mensual, corriendo así por atrás de la inflación. Todo esto se traduce en una caída de los bonos y un salto del riesgo país, ¿sí? Que vuelve al, digamos, al rango 1.600-1.700 basis points medido por el JP Morgan, el MB Plus del JP Morgan, que después de 5 meses volvió a quebrar el techo de los 1.600 puntos básicos. Le vamos a pedir a Ricardo un nuevo espacio musical. Muchas gracias, querido Ricardo. Bien, aquí me llega una felicitación de mi viejo amigo José Lavalle, empresario de noble corazón, compañero egresado de la Fraternidad ISA 1983. Reconozco que la palabra, el término fraternidad es muy yanqui, ¿de acuerdo? Bien, una breve aclaración. No se trata de que yo sea un troglodita, correcto, un decimonónico o un prediluviano. De lo que hablo es de tener valentía y coraje en las posiciones que uno sostiene y no dejar a los camaradas en materia de ideas, en materia de fuerzas armadas, compañeros de militancia solos a luchar y después nos anotamos en los beneficios y no queremos pagar los costos de los que han dado la lucha. ¿De acuerdo? Es decir, no es una cuestión de que yo niegue un gobierno autocrático militar o la represión legal y la represión ilegal. He hecho acá un programa donde yo he ido mucho más lejos que el doctor Ernesto Sábato, que habló de la teoría de los dos demonios. Yo hablé de ángeles y demonios en ambos lados, que eso es mucho más jugado, creo, y más profundo que muchas otras consideraciones. Bien, y acá me felicita por los primeros temas que encaré el día de hoy. También de la maestra Cristina Filoso, también de Hugo Velarde Amendola, asesor de gerencias del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ex alumno mío de las primeras materias de economía de una carrera de contador público, pero en la Universidad de Salvador. También aquí del doctor Mario Quijano, de la Casa del Chaco, que hoy visité, y del doctor Pablo Eduardo Cerveto y de la doctora María Eugenia Talerico. Bien, régimen cambiario, política monetaria, inflación cero. Bien, entonces, una eventual inflación muy baja en septiembre u octubre podría no ser sostenible en los meses posteriores. Igual yo debo decir las cosas como son. Cuando hablé de la baja de los precios de la soja, ¿sí?, estuve citando a Anabela Quiroga, ¿sí?, Clarín Económico del domingo 4 de agosto de 2024, y ahora estoy hablando de Enrique Sebag, economista, ¿sí?, también el mismo periódico. Sin embargo, una eventual inflación muy baja en septiembre u octubre podría no ser sostenible en los meses posteriores. En primer lugar, porque la devaluación del 2% mensual empieza a ser interpelada no solo por el incipiente atraso cambiario, el salto devaluatorio de diciembre lleva perdido más del 38% en términos reales. Recuerdan que el salto devaluatorio inicial en términos nominales fue de entre 100 y 130%. Y el salto inflacionario, el pass-through de diciembre de 23 fue 25% mensual, ¿correcto? Y luego comenzó a verificarse el proceso de desinflación. Ergo, el nivel promedio general de los precios aumentó, pero a ritmos sensiblemente más pequeños, más lentos. Entonces, de la devaluación, ¿sí?, de diciembre, se han perdido 38 puntos en términos reales y neto del impuesto país ya se ubica por debajo del promedio de los últimos 5 años, sino fundamentalmente por el mini shock externo que ha sufrido la Argentina con el precio de la soja por debajo de los $400 y la depreciación del real brasileño. ¿Sí? Entonces estamos casi retornando a los valores catástrofe contra el peso de finales de la década del 90. Voy a otra cuestión. En este contexto, el Banco Central comunicó que a partir de ahora solamente iba a atender la recuperación de la demanda de pesos y crédito hasta un cierto techo, equivalente al valor de la base monetaria normal de la Argentina. ¿Qué quiere decir base monetaria en términos de la materia dinero, crédito y bancos en una carrera promedio testigo de 43 materias, mi caso, de una licenciatura en economía? Base monetaria es billetes y monedas en poder del público más encajes no remunerados. La que se considera base monetaria ampliada incluye los pases remunerados. ¿sí? Los pases, obviamente, que son remunerados. Entonces, sigo. Bien, la base monetaria normal de la Argentina. Es decir, pasar del destruido nivel actual del 2,6% del PBI, es decir, base monetaria dividido PBI, hoy está en 2,5%, a un imprescindible 9,1% en dos años, ¿sí? 9,1% de base monetaria sobre PBI. Es decir, la emisión, ¿sí? Cero será de unos 27 billones de pesos a valores de hoy. Y el ritmo al que se va a emitir esos pesos se instrumentará comprando y vendiendo dólares o comprando y vendiendo las letras de liquidez según se requiera. Pero siempre recuerdo aquella frase de Peter Senge: la solución de hoy es el problema de mañana, y ese mañana está a la vuelta de la esquina. Le vamos a pedir que adelante a nuestro querido amigo Ricardo otro espacio musical. Gracias, Ricardo. Yo le agradezco fundamentalmente a Dios, dado que yo siempre tengo propósitos muy ambiciosos cuando dicto estas clases, cuando doy estas conferencias, pronuncio estas conferencias o hago estos programas, en términos de pedirle a Dios fortaleza, sabiduría, elocuencia, son virtudes cardinales. Entonces yo muchas veces me encuentro con que en el ex profeso, en el a propósito, en el deliberadamente, los programas pueden salir con la calidad o la excelsitud que yo quiera o pretenda. Y en otros casos surge implícitamente, a veces aún pese a errores o torpezas que cometo. Entonces, ¿qué música escuchamos hoy? Yo no planeé, para ser absolutamente honesto con ustedes, esta música, ¿sí? Yo luego les cuento un poquitito cómo estamos haciendo con Ricardo últimamente con la música. Focus, 1985, La venganza de Beethoven. Y yo hablé de una sinfonía, la número uno, en do mayor, de Beethoven. Entonces yo agradezco a Dios que a veces se dan estas casualidades donde yo no lo pensé y sin embargo todo se imbrica, todo se conecta, todo se liga, ¿sí? Entonces logro mi propósito, ¿sí? De mucha profundidad en diversas, ¿sí? Y versátiles disciplinas. Mi apuesta, correcto, mi desafío es conseguir el 5 que recupere la pelota y el 9 de área que le empuje a la red, el área de enfrente, cuando yo llego exhausto. Ergo, conseguir un buen tecnólogo. Incluso estoy en vías de conseguir un par de productoras egresadas de TEA que tal vez puedan atender llamados, ¿sí? Correcto, para eventualmente no molestarlo a Ricardo mientras hace la operación técnica. ¿Sí? Empezar a conseguir equipos, ¿de acuerdo? Incluso para que yo tenga una mayor penetración o repercusión comercial de mi trabajo, ¿correcto? Que consideraría muy justo. Temas del día. Diputados dictaminó para que vuelva el voto por correo para argentinos en el exterior. 2. Idoneidad, ejemplaridad y paridad. La UCR rechazó la nominación del hijo en la Corte y le exigió al gobierno diversidad de género. Estas palabritas ya están para quedarse, ¿no? Instaladas Karina Banfi, Luis Naidenroff, Inés Brizuela y Doria y Ricardo Gilavedra expusieron los argumentos de su impugnación en un acto que congregó a referentes del Partido Centenario. Bien, Fabiola Yáñez denunció a Alberto Fernández por violencia física y hostigamiento. La respuesta de la ciudad por la quita de subsidios a los colectivos dependen del gobierno nacional. 5. El gobierno empuja cambios en salud, una ley para cobrar la atención en hospitales a extranjeros y límites a los medicamentos de alto costo. Se conoció la foto de los diputados de La Libertad Avanza que visitaron a Astiz y a otros represores en la cárcel de Ezeiza. A través de redes sociales se difundió la imagen que confirmó la visita de los legisladores libertarios a militares condenados por delitos de lesa humanidad. Bien, se entronca con mi discurso inicial. 7. Para el mercado, la inflación de julio cerró por abajo del 4% y seguirá cayendo. Es como consecuencia del crawling peg al 2%, que impulsa el BCRA y del impacto que genera la recesión. Dudas sobre si se alineará a los objetivos que busca el gobierno. Les cuento una cosa, mi colega Giacomini, ex socio y amigo de Javier, ve un enorme rebote técnico en el agro. Si no es por el agro, ¿de acuerdo? Él está viendo una recesión mucho mayor de 4,5% o 5%. Yo veo 4%, al igual que otros consultores REM, y una inflación del 138% anual o 150% o 160% anual. ¿Correcto? Él ve que sin agro la caída de la actividad económica en términos reales es del 8%. Ya estoy hablando de números, me siento mejor. Dólar. Pese a que el Banco Central compró divisas, sus reservas totales cayeron 882 millones de dólares. Se alzó con 17 millones, ¿no? Esta información es de las 11 de la mañana o 12, hablando de ayer. Se alzó en una rueda de baja actividad, pero su tenencia total fue esmerilada por un pago al Fondo Monetario Internacional. Eran espías de Rusia y se hacían pasar por argentinos en Eslovenia. 10. Hay 4 asesinatos por día. ¿Cuáles son las ciudades con más crímenes en Argentina y cómo reducir la tasa de criminalidad? La comunidad internacional debe actuar con firmeza en el caso Venezuela. Bien, a todo esto, querido amigo Ricardo, también aquí llega un saludo, un cálido abrazo del doctor Guillermo Tella, colega mío, en el Consejo de Planeamiento Estratégico del Gobierno de la Ciudad Autónoma. Yo soy autoría suplente como economista, representante de nuestra fundación. Es todo honorario, ¿no? Por la galería, por el honor. 5 minutos. Ricardo, ¿te acordás que vos me habías hablado? Hagamos el off the record, ¿no? Como si esto fuera un videoclip, la parte en blanco y negro, ¿no? Lo pasan a Ricardo, me pasan a mí. ¿Te acordás que me sugeriste mitad de saludos al principio, mitad al final, porque si no, esto tomaba una serie de minutos y el pacto de mayo también tomaba qué es lo que se puede meter y qué es lo que no. El pacto, ¿y el pacto cuánto tomaría? 2:30 y tenemos 5. Entonces los saludos los voy a improvisar, ¿sí? Entonces, si bien Ricardo me ha dado un buen consejo a ese respecto, porque yo saludo a mansalva, ¿no? Y con 500 programas uno aceita los flujos de ida y vuelta, porque es el quid pro quo, ¿no? Lo hablo en términos de amistad, amor, comercio, economía con mucha gente, y mucha gente cree que es yo doy lo mínimo y vos dame lo máximo, ¿no? Yo no sé dónde aprendieron negocios estas personas, ¿correcto? Entonces, en términos de la música, yo inicialmente traía la música, o bien los entrevistados traen su música, directores de orquesta, ¿sí? Y de coros, sopranos, líricas, lo que fuere. Después hice un deslinde, cual buen compañero, para que yo me concentrara en mis ventajas comparativas estáticas ricardianas o mis ventajas competitivas dinámicas a la Michael Porter, que son contenidos muy profundos en una multiplicidad de disciplinas científicas. Entonces, que la música la armara Ricardo, y bien, magníficamente que lo hace. Esto es parte de la cocina. ¿Y qué otra cosa me dijo hace poco? Saludos a mansalva, Germán. ¿Ponen una moneda o no ponen una moneda? Y a veces yo debiera restringirme, ¿no? Porque incluso fíjense mi apuesta con el partido político al que todavía pertenezco, entre comillas, afiliado, ¿no? Es decir, yo entrevisté a una docena de gente, docena de gentes o docena de dirigentes, y en lugar de haber dicho, muchachos, acompañen que yo tengo que inmovilizar capital por los espacios de radio. Y recién en el último año y medio o menos estoy saliendo ganancioso con los sponsoreos. Es decir, que antes salía perdidoso. ¿Correcto? Y discúlpenme, pero bueno, le mando un beso enorme a Valeria Ramos Paganini, médica ella, que fue la única integrante femenina de los Ratones Paranoicos, tocaba el bajo. ¿Sí? Si yo ya puse plata y el pedazo no está, o sea, el rock del pedazo, entonces... Ok, acompañen el esfuerzo, pero si no lo pedís de antemano, después es un poco tirado de los pelos que te apoyen, ¿no? Bien, entonces, a Sabine de Alemania, Sabina, extraordinaria bailarina de Berlín, que estuvo en Bélgica, ¿no es así? Estuvo en Bélgica, estuvo en Grecia tomando seminarios de tango. A la doctora Neil, también terapista, Oppenheim, bellísima bailarina alemana, correcto. A Claudia Prandtl, bellísima bailarina en Berlín. A la doctora Enil de Guerra y a la licenciada Ana Tofani, ¿sí? Cirujana oncológica la primera, luego psicóloga en un congreso en Río de Janeiro, Comuna 2, Comuna 14 del partido al que aún pertenezco, y le pregunto a los dirigentes todavía de qué manera yo puedo hacer carrera con credenciales que vayan más allá, porque no son las que yo manejo, de sí ser querido, pero no soy amigo necesariamente íntimo, no soy ni amante ni soy pariente. Yo lo que ofrezco son competencias intelectuales múltiples, coraje e integridad. No sé si me alcanza para penetrar en las carreras políticas, ¿no? O tendré que buscarme otro partido. O me equivoqué de partido. ¿No es así? Entonces, ¿un pedacito del pacto cabe? Antes de saludar a Enrique y yo. Los 10 puntos del pacto de mayo. Aquí hay un ideal que compartimos todos los liberales. Los liberales clásicos, en mi caso, que abrevamos en John Stuart Mill, y el utilitarista Jeremy Bentham, o los austríacos, o bien los anarco-libertarios capitalistas, a la Murray Rothbard, en donde abreva Javier, si bien hay ciertas disimilitudes, y en esto coincidimos en el ideal, la utopía que se persigue. Pacto de Mayo. La inviolabilidad de la propiedad privada. Agrego, porque es un derecho natural, a la vida, a la propiedad y a la libertad. 2. El equilibrio fiscal innegociable. 3. la reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del Producto Bruto Interno Efectivo. Hoy está en torno al 45%. Quiero ver, con las últimas medidas de Javier, hasta dónde se está reduciendo el peso del Estado, como también la presión fiscal efectiva. 4. Una educación inicial primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. 5. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. 6. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias. Ya expliqué en los últimos programas que esto tal vez sea al revés. Las provincias pobres, que tienen ejecutivo, legislativo con dos cámaras y judicial, y que deberían ser intervenidas en casos de corrupción, extorsionan a los ejecutivos nacionales a través de sus senadores, diciéndoles: mándenos coparticipación y les votamos las leyes. No intervengan nuestras provincias y les votamos en el Senado vuestras leyes. Punto 7. El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. 8. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. 9. Una reforma previsional que le dé sostenibilidad y sustentabilidad al sistema y respete a quienes aportaron. Esto es un acto de justicia. ¿Por qué se conceden aumentos indiscriminados a aquellos que no aportaron y desfinancian el sistema? 10. La apertura del comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Ricardo. Bien. Oración para el venerable siervo de Dios, Enrique Yo. Oh Padre, el venerable siervo de Dios, Enrique, nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de su quehacer cotidiano, en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dígnate glorificarlo y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y luego se reza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Ahora, querido Ricardo, dime exactamente en esta interacción permanente. Bien, conmemoramos a Enrique, ¿sí?, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son ineluctables, ineludibles, insoslayables para la consecución de un fin o un rol social. Y, por supuesto, un beso a Carla, a Patricia y a Jacqueline Dijoux. Buenas noches y bendiciones.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Caldén Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Marisa Perelo Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista, que experimenta con diferentes materiales desde 1995. Comenzó a formarse en pintura decorativa en madera para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en el Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo. Entre sus maestros se destacan Gabriel Chamorro y Agostina Maure. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. En sus propias palabras, de niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sienten inspiradas por ellas. Marisa Perelo Villalonga, celular 11 40 51 41 81. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.